COPE Euskadi.
Estar informado. Son las 12 y 20 de este martes 19 de julio. Guerrión, muy buenos días desde COPE Euskadi. ¿Qué tal estás? Saludos de Joseba Sorli en la parte técnica, de quien te habla Alicia Calleja. Bueno, vaya alivio, ¿no? No podemos decir otra cosa. La bajada de temperaturas de ayer nos vino muy bien, aunque en el interior ha habido que esperar a la madrugada para notarlo más. Muchos hemos dormido con las ventanas abiertas y ahí empezábamos a notar ya un poquito de frescor. Y te diría que no me atrevo, pero sí, un poquito de frío, ¿eh? Igual. A eso de la madrugada. Pero sí, hoy suben las temperaturas, ya lo hemos notado. No hasta los valores extremos de estos 7 días atrás. Veremos después que en Euskalmet cuáles son las previsiones. ¿Eh? Hay unos límites en la costa, va a estar un poquito más templado, en el interior un poco más caluroso. Bueno, y continuamos en este martes en el que estamos contándote en COPE Euskadi desde muy prontito, pues acerca del tiempo, efectivamente, pero también del resultado de Mercedes, de ese referéndum, también de los datos de ayer de COVID. Y mucho más de lo que ahora mismo está ocurriendo, de lo del día, ¿no? Que enseguida vamos con ello. Pero también te quiero comentar que aquí hoy en el programa tenemos nuestra cita con la psicóloga para hablar de lo onírico, de lo que tiene que ver con nuestros sueños y nuestros límites. Porque ¿a ti te parece que sentimos cosas que luego nos resultan difíciles cuando somos conscientes? Es que luego te voy a contar una anécdota, a ver si la compartes conmigo, ya verás. Cosas que nos pasan soñando y luego despierto, pues es imposible reproducirlas. Y tendremos un ratito para la cultura. Y atención, que a las 2 menos 10 seguimos con el espacio para el Jazzaldia en Donosti. Y desde ahora, apunta bien que te vamos a regalar entradas. Date prisa porque va a ser para los primeros que lleguen. Te doy los datos. Tienes que llamar al teléfono 943-320-600. Repetimos, 943-320-600. Allí te cogerán mis compañeros y te van a regalar entradas. Pues mira, para Vadim Neselovsky, que actuará el miércoles día 20, mañana, a las 19 horas en Chillidalecu. Y también tenemos entradas para Oreca TX y Chico Pérez, para el jueves 21, en el Victoria Eugenia, a las 12 y media. ¿Te animas? A que suena muy bien. Mejor va a sonar cuando estés ahí en directo. 943-320-600. Y ahora vamos a actualizar la información en Euskadi.
Euskadi Lagunkoia es una comunidad donde las personas mayores y la ciudadanía en general trabajan para construir espacios adaptados a todas las necesidades. Acabamos de cumplir 10 años y ya estamos en 70 municipios. Esto no ha hecho más que empezar. Euskadi Lagunkoia, un camino, mucha vida. Igualdad, justicia y políticas sociales. Gobierno Vasco. Euskadi, bien común.
Actualizamos esa información con Eloisa Santiago. Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Pues más fresquitos, Eloisa, ahora sí que sí.
Bueno, más que fresquitos, más acorde a lo que debe ser, ¿no? Porque sí, veo que todavía, bueno, 30 grados en Vitoria ahora.
En el interior,
o
sí.
O sea, que hace calorcito, sí. 29 en Bilbao, que no os da mal.
En nada
Donosti,
mal.
En Donosti mucho mejor, 25, ¿no? Con sí, la brisa del mar. Y en Eibar, bueno, también calorcito, 27 grados. Pero
sí,
bueno,
es
esto es lo normal en un mes de...
Claro, esto ya se asume.
De julio. Bueno, pues mira, nos hemos enfrentado, acaba de decir ahora mismo el portavoz del gobierno vasco, Bingen Zupiria, a una situación extrema sin precedentes, ha dicho. Una de las olas de calor más largas desde que existen registros. Y acaba de dar algunos datos, por ejemplo, que se han atendido en Osakidetza 184 emergencias, que 83 personas han requerido ser trasladadas a un centro hospitalario, 23 han sido atendidas en centros de salud y una persona ha resultado fallecida por un golpe de calor. El fin de semana, el sábado, se atendió a 33 personas, 45 el domingo y 35 ayer lunes. Con todo esto, bueno, pues se mantienen las recomendaciones de estos días, porque bueno, todavía ya digo que hace calor, pero bueno, son temperaturas totalmente normales en el mes de julio. Y bueno, sobre todo atención a las personas de más edad, a los más jóvenes, a los bebés. Y luego el riesgo de incendios, que todavía hoy se mantiene, sobre todo en Álava y en el interior de Vizcaya y de Guipúzcoa también. Así que siguen activadas tanto la alerta naranja para Álava como la amarilla para Vizcaya y Guipúzcoa. Esto significa que están prohibidas todas las actividades agrícolas y forestales hasta las 9 de esta noche y, por supuesto, prohibido también cualquier uso de fuego para barbacoas, en fin, aparatos pirotécnicos, etcétera. Bueno, hay que recordarlo porque
sí,
luego
sí, viene muy bien, Eloisa.
Bueno, no, es que claro, decimos, y el otro día una de las causas, un cohete, ¿no? Lanzado, ya. Parece increíble, pero es que es así.
Claro, pero ocurre y eso, hay que parece recordarlo eso, y tenerlo
cuando
en
lo contamos o cuando lo estamos contando parece que son cosas obvias, ¿no?
Sí, pero es, luego ya lo sabemos.
Vemos
pero
que es necesario recordarlo porque siempre hay quien
no
se
cae.
Hace el loco y como que no se ha enterado. Y luego, bueno, pues ha habido 38 incendios, 12 graves, la mayor parte en Álava, y según el balance que hasta ahora ha hecho Seguridad, el fuego ha arrasado unas 300 hectáreas durante uh-huh. estos días. Así que, bueno, pues esto en cuanto a lo que al calor se refiere. Luego, tenemos datos hoy sobre la economía vasca del Eustat, que pierde, pero menos de lo que se preveía por el impacto de la guerra de Ucrania y sobre todo por las derivadas energéticas. ¿No? El avance de cuentas que publica hoy el Eustat, el Instituto Vasco de Estadística, revela que en el segundo trimestre la economía vasca ha avanzado un 4,3% en tasa interanual. Esto es menos de la previsión oficial del gobierno, que era del 4,5%. Pero vemos que, por ejemplo, que entre abril y junio la economía ha crecido un 0,9% solo, lo que indica que el crecimiento se va moderando según avanza el año, ¿no? Que poco a sí. poco parece que sí que se va a notar o que se atisba ese efecto de la guerra sobre nuestra economía, que de momento se mantiene así, bastante, bastante disipado. Y luego, como decías, pues sí, hoy se suceden las reacciones a la noticia de que la plantilla de Mercedes ha respaldado con un 57% de votos el pacto alcanzado entre la empresa y una mayoría sindical. Bueno, esto pondría fin, ¿no?, a más de un año de negociación de un convenio que ha paralizado la actividad en la fábrica varias jornadas y que ha traído de cabeza pues a todo el sector de la automoción que depende, ¿no?, también de Mercedes de Vitoria. Hoy tocan, ya digo, valoraciones y tenemos pues las políticas, las empresariales y las sindicales, ¿no? Todas sí. ligadas a esa inversión de 1.200 millones que puso sobre la mesa Mercedes para Vitoria y que ahora pues tendrá que confirmarse, ¿no? De momento era una condición, digamos, no tanto condición como, bueno, se puso ahí, ¿no?, sobre la mesa. Hay una inversión prevista, desde luego con esas condiciones pues no podría llegar, pero bueno, ahora toca ver que eso se confirme realmente. De momento la patronal alavesa SEA cree que es buena noticia porque está más cerca de esa inversión. Lo mismo el Ayuntamiento de Vitoria, la Diputación de Álava, el Gobierno Vasco, bueno, pues lo mismo, creen que estamos en un paso más, un paso adelante para llegar a esa inversión. Y luego en la parte, bueno, también por supuesto los firmantes del acuerdo, los sindicatos UGT, Comisiones Obreras, PIM, se felicitan por el apoyo de la plantilla. Los que votaban no, ELA, LAB, SK, bueno, ahí andan reticentes, tienen todavía que confirmar que desconvocan las huelgas que tenían previstas sí. para esta semana, veremos. Y luego tenemos en la parte política pues algunos partidos como Podemos, ¿no?, que critica que el Lehendakari o el presidente del PNV se hayan posicionado en este conflicto o en esta negociación del convenio a favor de la empresa y no de los trabajadores. Así que bueno, luego repasaremos todo eso.
Muy bien.
Tenemos también una queja del sindicato de enfermería SATSE, dice que maltrata a las enfermeras y matronas al no reconocer el esfuerzo, actividad extraordinaria, y en concreto dice que se requiere constantemente a matronas y enfermeras para que limiten descansos o para cubrir ausencias. Y bueno, el topo recupera la normalidad después de un susto ayer por una posible dilatación de las vías por el calor. Recuerden los paros hoy también, el Metro Bilbao, que se repetirán esta tarde entre las 6 y media y las 9 y media de la noche. Por la mañana la compañía cifra en un 20% el seguimiento de ese paro y a la espera del Yasaldi, ¿no?, que empieza mañana y que ya está preparándolo
¡hombre!
Todo para el primer conciertazo en la playa de la Zurriola.
Claro que sí, y estamos regalando entradas, Eloisa, y
muy
tenemos
bien.
Un espacio a las 2 menos 10. Muchas gracias. Aquí, a ti 2 y 20, Agur.
Venga, hasta luego.
12:30 en COPE más Euskadi. Me dicen que hay que sacarle una sonrisa a mi compañero de deportes, José Ángel Peña, que hoy es un chico muy simpático, sonriente, y le digo a Joseba, pues yo le voy a sacar otra cosa. Mira, a ver si me ves. ¿Sabes qué día es hoy?
Muy buenas.
Sí. Muy buenas, José Ángel Peña.
Guardiola, ¿qué tal? No sé qué día soy. Bueno, sí,
ha sido
soy,
con
sí,
todo el cariño,
julio.
¿Eh?
Que sí, hombre, el día, pero hoy es 19 de julio.
Sí, es el Día Mundial de Sacar la Lengua, el 19 de julio. Y fíjate que yo no sé.
El día de los Rolling Stones.
También. ¿Sí?
Sí, digo, por lo de la lengua, por lo de...
Digo, yo no lo sabía, pero claro, por su logotipo de siempre que tenemos, ¿verdad? Pero, fíjate, a mí me da como apuro, ¿no? Yo no soy de sacar la lengua, pero tengo amistades que me saben sacar una foto y lo hacen de manera muy simpática. Entonces, aunque antes era sinónimo de mala educación, pues ahora será como algo muy válido y especial, ¿no? Es como algo divertido, como un saludo.
¿Y esto, pero y por qué tiene su día esto?
Pues porque se ha decidido así, se ha decidido que sea el Día Mundial de Sacar la Lengua.
No sé si tiene alguna importancia o yo que sé, algún beneficio para la salud, tal.
Claro que sí, tú no sabes que la sonrisa es salud, que todos los músculos movemos.
La sonrisa sí, pero estamos hablando de sacar la lengua.
¿Y que yo te haya sacado la lengua no te ha hecho reír, José Ángel?
Vale, ibas por ahí, vale. Sí.
Bueno,
sí, a mí
no
me
sé, yo me veo
todo.
Sacando la lengua, me hubiera reído yo sola.
Claro, pero tampoco no te he visto, no es lo mismo que hacer el gesto y el sonido que es la radio que verte, claro.
Claro.
Sí.
Pues fijaos, Joseba, José Ángel y todos nuestros queridos oyentes, es considerado, ya sabéis, el músculo más fuerte del cuerpo y posee huellas que contienen información única de la identidad de las personas. Y tiene unas 3.000 papilas gustativas que nos ayudan a identificar, pues ya sabes, 5 tipos de sabores. Amargo, salado, agrio, dulce, ¿me queda?
No
tengo picante,
idea.
Y el picante, claro. Y es un músculo móvil que se contrae, se expande, se aplana, se enrolla.
Vamos, que es muy útil.
Sí. Y para nosotros aquí, imprescindible.
Sí. Bueno, pues ese es el día de sacar la lengua.
Claro.
Así que, bueno, pues mira, como decía el otro, no te acostarás sin saber una cosa más. Aunque ya te digo que se me va a olvidar, ¿eh? Si dentro de 15 días me preguntas cuándo es el día de sacar la lengua, no me acordaré probablemente. Así que,
para eso tenemos
para eso
todos los calendarios y todo recogido,
y año,
¿verdad? ¿Quién sabe todo eso? Nadie.
Tú sí que sonríes. Qué bien te lo pasas, ¿eh?
Pues fíjate, José Ángel, no me he reído nunca tanto, creo, de forma sonora y a carcajadas, como ayer cuando me desperté de un sueño que tenía con los compañeros de la emisora. Nos estábamos sacando una foto. Sí, y ese va a ser el tema que vamos a tratar dentro de un ratito con nuestra psicóloga. ¿Por qué nos desinhibimos más en los sueños? ¿No? ¿Por qué nos mostramos más igual como somos y tenemos carcajadas que luego somos incapaces de reproducir?
¿Y participaban todos los compañeros de la emisora de COPE Gasteiz, COPE Vitoria? O...
Sí, me he limitado a los de Gasteiz porque era nuestro espacio.
No, si nadie te pide explicaciones para tus sueños, solo faltaba. A ver si vas a tener que justificarte también por lo que sueñas.
Que nos habían metido a todos, ¿verdad? Todos los territorios.
Mejor.
Fíjate, hoy he soñado con los técnicos y ahí he metido a los de todos los territorios. Sí.
Pues vaya, eso no sean pesadillas, quizás.
No. Uy, me lo paso pipa. Yo en los sueños me lo paso muy bien. Eso le quiero preguntar.
Bien. Bueno, pues ya nos contarás. Ya estaremos atentos y mañana ya hablamos
claro
sobre
que
ello.
Sí. Bueno, pues Joseba Sorri. Yo creo que el objetivo se ha cumplido, ¿no? Tú que le ves, lo tienes delante.
Sí.
Hemos hecho que sonría y que se ría un poquito.
Sí.
Habrá dicho qué tonterías me cuenta esta mujer.
No, todos los datos son interesantes. Joseba también tiene una sonrisa de medio lado muy bonita, o sea que no sé.
Sí, de medio lado.
Sí. Le gusta. Sabe dónde están sus virtudes. No son muchas, pero las explota bien. O sea que...
Pero eso está muy bien, ¿eh?
Es un tipo con talento, claro. Conocer las limitaciones es primordial.
Y las virtudes.
Por eso, sí.
Y lucirlas y explotarlas, ¿eh? Eso está bien.
Por eso.
Menos cuando no te las encuentras, ¿verdad? Pues mira, reírse de uno mismo, de una misma.
Claro.
Que al final...
Claro, te voy a decir que si te encuentras con Joseba y le ves sonriendo con esos dientes blancos, pues no miras...
Esos ojos
pues
azules, esos dientes blancos.
La barriguita, no miras el pelo al corte perro, o sea...
Pero si tiene unos rizos preciosos.
Sí,
mira, ¿no habéis escuchado antes a Bisbal con Alberto Herrera?
Sí, pero...
Que se había cortado los rizos, pues digo, mira, como Joseba Sorri.
Sí, pero Joseba se los muerde el perro, no se los corta la peluquera ni el peluquero. ¿No sabías tú eso?
Pero el perro, aunque se le muerda los rizos...
Claro, le muerde y así le deja, de cualquier manera.
Pero no se los corta, ¿no? Se los muerde, pero no
arranca
pelo.
Y así queda.
qué gracioso, porque mis conejas sí que tienen la habilidad de si te pillan un mechón con los dientes, tiqui, 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 adiós mechón.
Sí, sí, no, no, pero aquí es, aquí Joseba es el que se lo permite al perro, dice, así me ahorro unos dineritos, y lo que pasa es que ya le hemos dicho más de una vez que, joder, que podíamos hacer un crowdfunding para que vaya, aunque sea cada dos meses o tres a la peluquería, que estaría mucho mejor. Pero bueno, él lo quiere, es un hombre feliz, para... con sus virtudes, y a mí, y yo que me alegro de ello. Así que
yo también me alegro de las virtudes de mis compañeros y de tenerlos alrededor.
Por eso.
Así que eso siempre viene bien. Sí. Discúlpame que digamos en antena, antes de meternos en los datos de deporte, que ya hemos regalado las entradas para el Ya sea el día hoy, porque debemos tener a nuestro compañero Adrián, el pobre, sí, pues saturado, contestando llamadas, y ya las ha dado todas, pero mañana seguiremos, ¿eh?
Vale, regalando pues entradas para el Ya sea el día. Y mañana.
Mañana continuamos. Vale. ¿Y con el deporte qué pasa?
Pues con el deporte pasa que tiene un nombre propio y que nos lleva hasta Donosti, porque ya es oficial, Take Kubo va a ser jugador de la Real hasta 2027, el centrocampista japonés. Llegó ayer por la tarde a la capital guipuzcoana y tras el pertinente reconocimiento médico pues ha estampado su firma en ese contrato que, como digo, le ligará a la Real Sociedad en las próximas cinco temporadas. Un equipo del Chururdin que abonará 5 millones de euros, entre 5 y 6 millones, al Real Madrid por el fichaje de Take Kubo, un chaval de 21 años, digo chaval porque es un jovencito, de 21 años, con experiencia y conocido en la liga, donde aterrizó hace tres temporadas, disputó de 35 partidos con el Mallorca, anotando 4 goles. La siguiente campaña la compaginó entre el Villarreal y Getafe. En tierras castellonenses disputó 13 partidos, 18 en Getafe. En Madrid anotó un gol, mientras que la pasada campaña sumó de nuevo en la isla de Mallorca 28 comparecencias en liga y un gol. Ayer nuestro compañero Mauridia, que nos decía que es otro pelotero de los que tiene varios la Real, y desde ese punto de vista pues más calidad para la plantilla de Imanol, al margen de que no vaya a solucionar específicamente la falta de gol. En estos momentos, bueno, a la 1:45 está programada la tradicional sesión fotográfica sobre el césped del Real de Arena. Tres cuartos de hora después, esto es a la 1:30, primera rueda de prensa como futbolista Chururdin. Nuestro programa a partir de las 3:25 escucharemos esas impresiones de Take Kubo, que nos la servirá Mauri Diaque desde Donosti. Y a las 4:30, el propio Take Kubo, junto a los otros fichajes, Momocho y Brais Méndez, van a acudir a la tienda oficial del estadio de Anoeta para mantener un encuentro con los aficionados que deseen conocerles. Así que, bueno, pues tercer fichaje, además yo creo que también interesante, el de Kubo, que se suma a los de Cho y Brais. No creo que se mueva demasiado o mucho más la Real en el mercado a partir de ahora, aunque sí tiene que dar salida a varios efectivos. Los primeros en abandonar Zubieta pueden ser Bautista, Joara y Lobete. Vamos a ver si se confirman esas salidas en los próximos días, porque ya se sabe que evidentemente los equipos llevan trabajando varias jornadas, un par de semanas, y cuanto más tarde se incorpora un jugador a un equipo, pues es peor para el jugador y también para el equipo. Bueno, por los deberes hechos en principio en el conjunto de Imanol en el mercado, aunque no hay que descartar que pueda llegar alguien más, pero ya sin grandes dispendios económicos, porque este verano la Real se ha gastado bastante dinerito. Lo tiene, evidentemente, su buen momento, su buena etapa le ha permitido pues crecer deportivamente y también a nivel institucional, y eso pues le permite pelear en el mercado por aquellos jugadores que les interesan. Sí. Esto en cuanto a la Real. En cuanto al Athletic, poquitas novedades. Sigue su trabajo en la concentración de Alemania, a la espera de disputar el jueves su segundo test o bolo veraniego ante el Bochum, un equipo de la Bundesliga germana. De momento, Ernesto Valverde solo tiene la baja, o solo mantiene fuera el grupo a Unai Simón, que arrastra unas molestias en el hombro y que, bueno, pues por precaución se entrena a otro ritmo y con, como digo, pues más precaución o con una preparación más específica. Además de centrarnos en el día a día, en el diario de pretemporada de nuestros equipos, hoy a partir de las 3:25, pues también vamos a seguir echando un vistazo al remo, a esa liga euskolabel de traineras, que bueno, está apasionante, como venimos diciendo. Se han consumido 6 jornadas, hay 4 cuadrillas que está muy claro, van a pelear o son las únicas que tienen opciones de pelear por el triunfo final: Donostiarra, Hondarribi, Urdaibai Bermeo y Orio. Y bueno, pues ayer hablábamos pues de la cara de este fin de semana de la Donostiarra, con esa grandísima actuación en Ciervena, un fin de semana que quizás dejó como damnificado a Urdaibai, no porque se descolgase de la pelea ni mucho menos, pero sí porque venía de un gran fin de semana en Galicia y ya que más que menos decía, bueno, pues ya ha vuelto Urdaibai, ya han vuelto los chos y a partir de ahora casi va a ser un suma y sigue. Y bueno, pues pinchó un poco el globo, que yo entiendo y creo que en Bermeo se ve con más naturalidad. Y tras una jornada de descanso y con la 16ª etapa ya, se retoma la actividad en el Tour de Francia, un Tour de Francia que recorre ya los Pirineos con etapas peliagudas y que nos va a permitir pues hablar con alguno de los ganadores vascos de etapas con final en Pirineos. La verdad es que la nómina es muy importante, están los nombres entre otros de Javier Ochoa, de Roberto Laise, que va a Mayo. Bueno, pues de ello también vamos a hablar hasta las 4 de la tarde, una vez que arranquemos a las 3:25. Uh-huh. Y también nos queda, no sé si para hoy, porque, bueno, pues vamos un poco cargados, pero nos gustaría aprovechar uno de estos días para analizar un poquito lo que está siendo la irregular temporada de Jon Rahm. Para los que no conocen los secretos del golf, se les hace extraño, ya se empieza a preguntar, bueno, ¿qué? ¿Ya se ha apagado la estrella de Jon Rahm? ¿Ahora es para abajo? No. El que sabe un poquito de golf, que no es ni tan siquiera mi caso, pero sabe perfectamente que esto es lo más habitual. Es muy difícil mantener la regularidad que Jon había mantenido en su salto al profesionalismo, y lo que le está pasando es lo que les pasa a todos. Pues no solo que a lo largo de una temporada se muestren irregulares, sino que haya fases de su carrera deportiva en la que casi desaparezcan de los puestos de privilegio y luego de repente puedan reaparecer ganando la chaqueta verde en Augusta, como hizo Sergio García, sin ir más lejos. Entonces, bueno, pues Jon está ahora un poco en ese valle, pero siempre dando la cara y pendiente también de sus cambios a nivel personal, a nivel familiar, a la espera de su segundo hijo, que me imagino que también influye, como decía el otro día, eso es lo verdaderamente y casi único importante en estos momentos. Pues vamos a hablar también, ya te digo, con gente que le conoce y le sigue de cerca de cómo está Jon Rahm, para tranquilidad de todos sus seguidores.
Claro que sí, pues estaremos muy atentos. 3:25 has dicho, ¿no?
Sí. Y antes, alguna pincelada.
Hombre, claro.
Sí. Alguna pincelada a las 3:10 en el informativo.
Madre mía, si es que os acostáis los últimos, os levantáis los primeros para darnos la crónica. ¡Puf! El equipo deportivo.
Y eso sin pegar ni brote, ¿eh?
Y encima es...
Hay gente que tiene más habilidad que otra para hacerlo.
¿Qué va? No, hombre, sí, pero los profesionales tenéis mucha y encima os sacamos la lengua. Hay que ver.
Eso. Y una sonrisa.
José Ángel Peña, venga, qué placer. Agur, hasta luego. Vamos a Euskalmet a ver qué nos dice Miriam desde allí. Guardión.
Hola, Guardión.
No veas qué alivio, decíamos, ¿eh? Ya estamos menos sofocados. Y eso con el interior, Miriam, todavía nos estamos acercando a los 30 grados, ¿verdad? ¿O los hemos pasado ya?
Sí, en el interior todavía hoy tendremos temperaturas altas, ¿eh? Pero a lo largo de la tarde el viento del norte se va a extender a todas las zonas y este viento del norte pues hará que por la tarde tengamos una sensación térmica completamente diferente, ¿eh? Hoy el calor va a ser mucho más llevadero. En la costa, temperaturas máximas de unos 25 grados y aquí, además, con ese viento de componente norte, pues de cara a las próximas horas puede aumentar algo la nubosidad. Por lo tanto, temperaturas más llevaderas y según avance la tarde, aumento de la nubosidad comenzando por el litoral.
Uh-huh. Bueno, no te voy a preguntar por las lluvias, que las voy de refilón, pero que casi las estamos necesitando, Miriam. Tanto que nos quejábamos y ahora igual nos refresca, ¿verdad?
Pues sí, y mañana sí, la verdad que sí. Tendremos una jornada gris con un importante descenso de las temperaturas en el interior. Ya mañana las máximas se van a quedar claramente por debajo de los 30 grados, máximas en torno a los 26, 27 grados por el interior y por debajo de los 25 grados en general en la costa. Y luego sí que tendremos bastante nubosidad y de vez en cuando puede llover algo, puede chispear algo.
Mira, qué bien.
En el norte. Pero bueno, sí que van a ser precipitaciones pues poco importantes.
Lojitas, ¿verdad?
Sí, sí, y se va a acumular muy, muy poca lluvia.
Bueno, pues mañana te consultamos, Miriam. Agurrión.
Agur.
Buena tarde, agur.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ángel, estoy plenamente seguro de que fue fruto precisamente del chivatazo de alguien, de una persona.
Le pregunté en un momento de aquel desayuno, ¿cuánto ganas por ser concejal? Y me dice, 350 pesetas, nunca se me olvida.
Y cuando te quedas solo en el despacho, pues te das cuenta que se avecina una tragedia, ¿no?
Y recuerdo mi madre, bueno, pues estaba sentada en el sofá. Una prima mía le dijo, tía, tienes que comer porque llevas mucho tiempo sin comer. Y mi madre en ese momento le dijo, hija, ¿cómo voy a comer si en este momento están matando a mi hijo?
El rugido que sentí cuando lo comuniqué, pues fue impresionante.
Miguel Ángel Blanco. Aquellas 48 horas jamás contadas. Un podcast original de COPE.
Escúchalo ya en cope.es. Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Y atención, porque las playas hoy pueden empezar de una manera y acabar de otra debido a ese cambio de viento y ese cambio de tiempo que esperamos. Está Andoni Larrinaga en las playas de Vizcaya, que es portavoz del Servicio Foral de Salvamento y Socorrismo allí mismo. Muy buenos días, Andoni. De momento, mucho calor y, bueno, pues habrá que estar pendientes por ese cambio, ¿verdad?
Exactamente. De momento tenemos 32 grados en el ambiente y 20 en el agua.
Y subiendo, de momento subiendo. ¿Cómo están las banderas?
Tenemos mayoría de banderas verdes, solamente bandera amarilla en La Arena, en Toña y en San Antonio, y bandera verde en el resto de arenales.
¿Y en cuanto a las mareas, vamos a apuntar?
Pues la pleamar ha sido en torno a las 9 de la mañana, la bajamar será a las 3 menos 10 de la tarde y la segunda pleamar del día a las 9 y cuarto de la noche.
Bueno, pues no sabemos si la noche va a estar para un bañito y las banderas, como decimos, mucha atención por si cambian.
La playa es mía.
Y tuya.
Es suya.
Y nuestra.
También es vuestra.
La playa es de todas y todos.
Es de todas y todos el placer de disfrutarla. Es de todas y todos la obligación de cuidarla. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Egiten.
Y hacemos el repaso ahora a los datos de las playas de Guipúzcoa. La siguiente bajamar será a las 15:39, la pleamar será a las 10 de la noche. Las banderas, tenemos verde en Hondarbeltz, Puerto Isaturraran de Mutriku, Santiago de Zumaia, Malcorbe de Guetaria y en Hondarribia. Atención, precaución en el baño con bandera amarilla en Antilla y Oribarzar de Orio, en Itzurun de Zumaia, en Gaztetape de Guetaria, Deba, Zarautz, La Concha, Isla de Santa Clara, Ondarreta y La Zurriola de San Sebastián.
Carpintería Portu, en el Pabellón Santelices de Múzquiz, te ofrece la primera entrevista del día.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y 10 minutos para la una en COPE Euskadi y te decía que iba a compartir mi anécdota contigo, pues por si te sentías identificado, identificada más que nada, y para proponerle a nuestra especialista en psicología, Ángela Magaz, de GAC, del grupo Albornoz, acerca de ello, acerca de lo onírico. Fíjate, me despertaba yo ayer soñando con mis compañeros, me lo pasaba muy bien, y las carcajadas eran tan sonoras que me desperté yo y el resto de la familia. Y además con muy buena sensación yo decía, pero ¿por qué no me ocurre esto cuando estoy despierta? No soy capaz de reproducir esa risa tan sonora. ¿Qué pasa cuando estamos soñando? ¿Nos desinhibimos? ¿Nuestra mente tiene otros límites mucho más amplios? Vamos a preguntarle, a consultarle y a plantearle esta cuestión a Ángela Magaz. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ángela, ¿es algo común?
Sí, vamos allá. Es muy común que durante el sueño tengamos sensaciones y experiencias cuando lo recordamos, porque no siempre lo recordamos, ahora veremos cuándo sí lo recordamos y cuándo no, pero sí durante el sueño nos ocurren cosas que no nos ocurren en la vida real. Algunas tan extraordinariamente buenas como esa que te ha pasado a ti y otras no tan deseables. Yeah. Podemos tener sueños que lo que nos provocan es angustia, malestar, sí. O podemos tener sueños que no querríamos tener. Entonces, esa es la realidad, eso nos pasa a todas las personas. Y a veces lo recordamos y a veces no. Si hay sonido por la carcajada, si hay sensación de dolor o de tensión, nos puede despertar también eso. Pero es muy importante que sepamos que el sueño ocurre, los sueños ocurren en una fase, en los ciclos del sueño, que pasan por una serie.
Ahora más y mejores rebajas en CIA. Hemos añadido más estilos.
Sí, Ángela.
Estábamos en
disculpa, vale. Disculpa, sí. Seguimos escuchándote.
Lo que se llama fase REM, movimientos rápidos de los ojos, fase MOR, si lo decimos en castellano. Entonces, lo que ocurre en esta fase es que tenemos una actividad, esto es lo que dicen los que estudian el sueño desde el punto de vista biológico, una actividad que se aproxima a la de la vigilia. Ajá. De hecho, después de esta fase REM, empezamos un nuevo ciclo de sueño que empieza en una fase que se denomina de sueño ligero. Y es el momento en el que si estamos soñando con algo intenso, nos podemos llegar a despertar o a un medio despertar y recordar después, a la mañana siguiente, ese sueño. Entonces, esto ya es algo que está estudiado y que se sabe que funcionan así nuestros ciclos de sueño y que la fase REM es donde tenemos esas sensaciones oníricas.
Entendido. Entendido el planteamiento de cómo aparecen esos sueños, de cómo tenemos que estar en un cierto estado y no en otro, ¿verdad?, para poderlos recordar. Y a partir de ahí, Ángela, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo podemos, no sé si podemos de alguna manera favorecer que esas sensaciones, cuando son buenas, las pasemos a nuestra vida o evitar pasarlo mal? No sé si hay alguna manera de interactuar o no debemos.
Hay teorías y hay algunas corrientes que hablan de los sueños lúcidos y de cómo se pueden entrenar. Yo no puedo decir gran cosa de esto, pero lo que sí me parece que es muy importante es que tengamos muy claro que esto que hemos comentado es lo que se sabe por la investigación de base fisiológica, biológica. Los profesionales estudian el sueño, pero sobre el sueño hay todavía muchísimos misterios. Incluso, ¿para qué dormimos? ¿Qué finalidad tiene el dormir? Parece que lo que hace es grabar recuerdos, por un lado, además de eso que nosotros llamamos descanso, pero que es como que todo el organismo se recoloca para aquello que ha generado que es perjudicial, pues hacer que salga del organismo, me refiero a bioquímica, pero no hay todavía información precisa sobre el sueño en sí mismo y sobre todo sobre los sueños. Hay muchas teorías, tenemos aquí a nuestro amigo Freud de hace ya tiempo, que hablaba de la interpretación de los sueños, pero no dejan de ser teorías. No hay evidencias que avalen que es de un modo u otro. Y a mí sí me gustaría destacar, para nuestra vida cotidiana, porque hay personas que, depende de los sueños que tengan, pueden verse afectadas negativamente en su día a día. Por ejemplo, nosotros hemos tenido en una situación de asesoramiento a una pareja, que uno de los miembros de la pareja decía, pero si es que yo cuando por la noche me despierto a veces y escucho a la otra persona mencionar el nombre de una expareja.
¡Ay!
Y la persona que lo hace dice, es que yo no me entero ni me acuerdo, no lo hago voluntariamente. Entonces, aquí es muy importante que parece que lo que ocurre durante el sueño son conexiones entre neuronas que están muy activas en esa fase de sueño REM y son conexiones aleatorias. Es decir, ha habido algún día esa conexión. Incluso a veces sabemos qué tipo de conexión ha sido, cuánto se ha producido, pero aparecen esas conexiones y puede aparecer en las personas que tienen expresión verbal durante el sueño, puede aparecer esto. Y ojo, no le demos ningún significado porque no hay nada que avale la evidencia de que tenga algún significado. Mira. Por lo tanto, no nos preocupemos por eso y no atribuyamos responsabilidad. Tú decías, a ver si nos desinhibimos. Yo lo que diría es que no somos responsables de lo que soñamos. Es decir, no lo hacemos de manera voluntaria, no lo podemos hacer de manera voluntaria, intencionada. Por lo tanto, no somos responsables de ello. Con lo cual, ojo, no tengamos conflictos por expresiones que pueda haber en los sueños y que no nos gusten.
Sí, sí. A veces pasa, Ángela, es verdad, que te dicen, he soñado con esto, con otro. ¡Joder, por qué! Y se enfada la otra persona. Tienes toda la razón, Ángela, si es que no somos responsables. Parece que tienes ahí una culpabilidad. O igual porque estás muy metido en el trabajo. Y dicen, pues es que solo tengo pesadillas con eso. Vale, tendrá algo que ver, tiene que ver con tu vida, lo que tú has dicho de conexiones, pero no somos responsables, es verdad.
Pero ojo, el tendrá algo que ver con tu vida, hay que tomarlo también con cuidado. Porque cuando decimos, ¿tiene algo que ver con tu vida? Pues ¿esto qué es? ¿Que solo piensas en el trabajo y no piensas en la familia? ¿Eso qué es? Que no necesariamente. Se produce una conexión aleatoria. Es lo mismo, yo siempre suelo decir, es lo mismo que si cruzamos las piernas y nos dan un golpe en la rodilla y aparece el reflejo.
¿Sí?
Ese reflejo es absolutamente involuntario y es una reacción física de nuestro organismo. No de nuestra conciencia, de nuestra voluntad.
Eso es. Pero sí es verdad que cuando estamos muy agitados, no sé si les ocurre, a mí me ha ocurrido, Ángela, tenemos más pesadillas. Cuando tenemos periodos de estrés, muy agobiados, ¿verdad? Son sueños más, menos llevaderos.
Efectivamente. Y esto puede estar relacionado con esa agitación, con esos niveles altos de estrés, de la misma manera que cuando tenemos agitación o estrés, cambia nuestro metabolismo. Cambia nuestro metabolismo de todo el organismo. Se producen cambios significativos en hormonas como son el cortisol, puede afectar directamente al colesterol, puede afectar al sistema cardiovascular, dermatológico, pues también nos afecta a nuestro cerebro, a esas conexiones que se producen entre neuronas durante el sueño. Y por eso podemos tener más pesadillas.
Claro. Entonces, ¿qué podemos concluir?
Siempre me gusta destacar que estamos hablando de un fenómeno fisiológico. De nuestro organismo, que está afectado por lo que hacemos cada día, por lo que hemos pensado durante la vigilia. Está afectado, pero no significa que el contenido de lo que soñamos sea efecto directo de algo de nuestra vida. Sí es que pues, se produzcan unas conexiones con más o menos contenido onírico, incluso que nos acordemos, porque si estamos con más tensión, es más probable que al pasar de la fase de sueño REM a la fase de sueño ligero, que en ese momento tengamos un despertar, porque tenemos sensaciones en nuestro organismo que nos despiertan justo en esa fase de sueño ligero, igual que nos puede despertar el calor o un ruido que aparece justo
o el despertador,
en ese momento.
Eso es. Pues nos quedamos con esta conclusión. Nos ha gustado muchísimo, Ángela Magaz, directora de GAC de GAC, de Grupo Albor Cos. Un abrazo y hasta la semana que viene.
Hasta pronto, Abur.